8:34, estamos de vuelta a la jungla Rock and Pop junto a Jaime Riquelme, nuestro experto ya en liderazgo, que nos guía y ahora sí que nos va a guiar con las propuestas del 2018. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien, José.
Feliz
¿cómo estás
año?
Tú?
Hola, Dao.
Bien, sí.
El doctor año. Jaime Riquelme.
Oye, bueno, como estábamos hablando recién en off, esta es una época del año en donde uno empieza a planificar su año, a tomar decisiones, a dejar proyectos que quizás no resultaron, a pensar en ideas nuevas, pero para esto uno tiene que tener un plan, tiene que tener una idea para dónde ir, cómo enfrentarlo, y me imagino que el liderazgo tiene algo que ver en esto.
Sí, bueno, la gente empieza a planear un poco qué va a hacer de uno este 2018.
Claro.
Ahora esto se sustenta en un supuesto, ¿no? de que podemos efectivamente cambiar y modificar nuestra vida en el mediano y en largo plazo. Hay gente que no cree en eso, ¿no? O sea, tú de repente hablas con personas y dices, bueno, ¿qué vas a hacer tú por tu vida? ¿Qué puedo hacer? Nada.
No, pues, claro, ¿crees que está predestinado?
Sí, está todo predestinado.
Todo va a pasar por algo.
Todo va a pasar por algo. Dependo de lo que yo haga, depende de mucha gente. Entonces hay personas que no. Hay personas que estos temas de liderazgo y la planificación estratégica personal y el futuro como que se dejan un poco más llevar por lo que ocurra.
Yo creo que pasa harto en Chile, que somos un país bien depresivo, en que la gente anda amurrada, amargada muchas
que
veces, le da
malo.
Lo mismo, dice, no, hay que seguir trabajando.
Claro.
Bueno, eso se explica, fíjate, hay un indicador de evitación de incertidumbre, estudios psicosociológicos explican eso. Ajá. Y eso pasa porque en Chile nosotros somos una sociedad de alta evitación de incertidumbre. Entonces, al ser de alta evitación de incertidumbre, a nosotros nos provoca ansiedad aquello que no controlamos. Entonces, preferimos en el fondo cerrar los ojos o poner un ansiolítico, digamos, y decir, no, que sea lo que Dios quiera, por ejemplo.
Sí.
Ah, claro.
O bueno, veamos cómo le va al país. Tú le preguntas a alguien, ¿y cómo estáis para este año? ¿Y cómo? ¿Qué es? No sé, bueno, vamos a ver qué resulta.
Vienen tiempos mejores.
Claro, y lo tiráis ahí, ¿no? Y lo dejáis como dando botes.
Entonces, como que depende de otro. Hay otras sociedades que no. Hay otras sociedades que tú ves la gente, se hacen estudios, ¿cierto? Y no, son sociedades de baja evitación de incertidumbre. Y esa gente te lo pregunta, y oye, ¿y qué? Bueno, pretendo hacer esto, voy a hacer esto otro. Y si no te resulta, bueno, no importa, lo cambio y sigo haciendo esto otro. Entonces hay gente que planifica un poco su vida.
¿Y el y que eso, a uno le vaya bien, Jaime, depende de qué? ¿Del entorno o es mitimota la actitud con entorno?
Bueno, mira, hay estudios que demuestran, estos son los estudios de psicología positiva, que demuestran que solamente un 10%, de lo que ocurre en la vida de una persona, ¿cierto? O sea, en lo externo de la vida de una persona explica el éxito y la felicidad. Solamente un 10%. El otro 90% depende de ti y depende de cómo tú procesas lo que te ocurre desde afuera. ¿Ah? Entonces, en el fondo, tú puedes tener una situación muy complicada. Estar pasando por en una situación de pobreza, en una situación de problemas familiares, todo. Y eso a lo mejor tú seguir adelante y ser una persona igual motivada. Porque ese 90%, el cómo tú procesas lo que te está ocurriendo, ajá, te hace igual seguir adelante. Hay otras personas que pueden no tener ningún problema, y ese 10% ser, no alterar tanto su vida, pero ese pequeño 10% le afecta todo y está completamente deprimida.
Claro, te lo mancha.
Entonces, ocurre eso. Bueno, la felicidad, hay un tema que hay súper, a mí me gusta comentarlo harto, porque hay unos estudios que se han hecho en Harvard, que ellos han tratado de entender por qué las personas, cuando han logrado algo importante en su vida, al rato después, como que están nuevamente deprimidos, como que están atorados, como que
se sienten vacíos.
Claro, o sea,
¿qué viene ahora?
Entonces, ¿qué ocurre? De que claro, se empezaron a dar cuenta de que hay la fórmula de la felicidad, le llaman. Entonces dicen, la gente tiene un orden de los elementos, digamos, dentro de esta fórmula que está equivocado. Porque nosotros decimos, normalmente, ¿qué es lo que decimos nosotros? Trabajo más éxito igual felicidad. ¿Ya? Y este estudio lo que demostró, ¿cierto? O lo que ha venido demostrando es que no, es trabajo más felicidad igual éxito. Y al revés. ¿Por qué? Porque las personas que son felices son 30% más productivas. Y este estudio lo han hecho en distintas industrias, profesiones. No sé, pues hay profesiones, por ejemplo, que las ventas, por ejemplo. La gente que trabaja en ventas,
Y con metas.
Cuando son felices, son hasta 37% más productivos que cuando no lo son, cuando están en momentos, digamos, de infelicidad.
Oye, bueno, sí, es igual como que lo relaciona un poco con la mentalidad joven, esto de los millennials que dicen que no aguantamos las pegas y que nos vamos la rápido, pero también quizás se coincide un poco con el tema de la felicidad. Si yo no me siento cómoda, no me siento feliz en un trabajo, no vale la pena seguir ahí porque no voy a producir.
Bueno, claro, pienso así un poco. Es que eso es lo que pasa. Muchas veces la gente hace... no hace lo que quiere hacer, porque no se... O sea, yo siempre le echo la culpa al sistema educativo, ¿no? O sea, el sistema educativo no logra finalmente de que las personas, desde su educación básica a su educación media, logren encontrar cuál es su vocación, cuál es el sentido de su vida, a qué es lo que vinieron a esta vida. ¿Eh? No está dentro de los objetivos de la educación eso principalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos encontramos con personas que entran a la universidad, pero entran a la universidad no porque hay una vocación que los está llamando a eso, sino que porque es como la oportunidad que hay.
Y eran, o sea, buenos para lo que...
es para lo que me alcanzó, claro. Realmente, entonces, en estos periodos de postulación.
Claro, entonces esas personas en el fondo hacen lo que pueden o hacen lo que tienen, pero no hacen lo que quieren. Y ese es el gran problema. Cuando la gente hace lo que le gusta, se produce este ordenamiento de la fórmula de la felicidad, porque la gente cuando hace lo que le gusta es altamente productiva. ¿Eh? Mira, hay un filósofo que a mí me gusta mucho leerlo, y que dice que cuando la gente hace lo que le gusta, tú no tienes para qué ponerle normas. Tú no tienes para qué ponerle normas. O sea, decir, oye, hay que hacerlo así, 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 así. O este es el margen de error acá. No, porque la persona, como está haciendo lo que le gusta, pone lo mejor de sí en eso y empieza, y se pone incluso hasta perfeccionista.
Y va a cumplir la meta de todas maneras.
Claro. Tú ves gente que en la calle puede ser delincuente, pero le pones una pelota de fútbol y el gallo cumple las reglas mejor que cualquier persona en la cancha.
Claro.
Entonces, ¿por qué una persona fuera de la cancha no cumple las reglas, pero dentro de la cancha sí la cumple? Es porque normalmente las personas, cuando hacen lo que les gusta, pueden lograr incluso la perfección. Entonces, eso es importante hacer. Es decir, cuando uno hace estas revisiones, ¿cierto? ¿Cierto? Yo creo que todos el año, el 31, en algún momento nos pusimos a pensar en lo que fue del 2017, y claro, en algún momento de la celebración del 2018, o el día 1 de enero, realmente cuando se levanta, uno empieza como un poco a pensar.
¿Qué viene ahora?
Lo que viene, ¿cierto? Y ese es el momento un poco de decir, bueno, ¿qué es lo que... ¿me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta?
Jaime, ¿apasiona? Y bueno, lo he repetido varias veces esta mañana, la fórmula de la felicidad, ¿existe la fórmula de la felicidad? ¿Uno tiene que ajustar ciertas cosas para alcanzar este estado de felicidad mayor? ¿O la fórmula de la felicidad depende de cada persona, de su contexto, de su vida?
Sí, bueno, como fórmula sí que a todos nos puede hacer.
Que uno diga así como dos más dos, no es así.
Yo creo que cada persona en el fondo tiene su propia fórmula de la felicidad. O lo que sí, hay estudios de felicidad que se han demostrado. Mira, hay un científico que obtuvo el premio Nobel en economía, es un psicólogo, como en el 2003 más o menos, Daniel Kahneman. Esta persona estudió cómo funciona el cerebro, pero también tiene ciertas vertientes sus estudios que tienen que ver con la toma de decisiones, con los sesgos, con los sesgos cognitivos, y también ha brindado aportes a la felicidad. Y dice que nosotros tenemos dos tipos de felicidad, digámoslo así, para aplicarlo de manera muy simple. Una felicidad que es presente y una felicidad que es del pasado. La felicidad que es presente es súper emocional. Entonces depende mucho del estado de ánimo, de cómo estás y cómo te sentís. Es muy emocional. Y hay otra felicidad, que la del pasado, que es más racional, que es más analítica. ¿Eh? Los jóvenes normalmente, si como son más emocionales, ¿cierto? Son personas que, ¿cierto?, que están parados sobre la emoción. Normalmente dependen mucho de lo que les esté ocurriendo para ser felices o no. Pero, y tú puedes encontrar a un... Y por otro lado, digamos, los ancianos, la gente de más edad, la gente madura, se apoya más en la felicidad del pasado, digamos, y de lo que ha sido su vida.
Claro, quizás los años 70 o el año 75, tal cosa.
Claro, los recuerdos.
O sea, sí. La persona puede reclamar por lo que está ocurriendo hoy, pero tú le dices, oye, pero tú has sido feliz en tu vida. Normalmente una persona de edad te dice, sí, con mis errores, con mis aciertos, pero he sido feliz en mi vida. Pero tú le preguntas a un cabrón más joven y depende de cómo lo que le esté ocurriendo en el momento, ¿cachai? ¿No? Entonces,
claro, porque hoy día la felicidad puede ser muchas veces una relación con el consumo. A lo mejor lo hace feliz a un joven tener un iPhone bonito,
claro.
Tener una tele grande, tener un lindo auto.
Exactamente.
Son otros conceptos de felicidad.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mira, hay otros filósofos...
Una mutación.
Que dicen, por ejemplo, que las personas cuando no hacen lo que les gusta, se genera un mecanismo que se llama el afán adquisitivo o pensamiento logro. ¿Por qué? Porque la persona, en el fondo, como no está haciendo lo que le gusta, empieza a buscar otras formas de satisfacer su necesidad de felicidad, ¿cierto? Y empieza a buscar cosas materiales.
Es como cuando dicen que uno tiene pena y va al mall y va a comprar.
Bueno, claro.
Que de hecho sí, está diagnosticado psicológicamente.
Entonces, dicen de que, se dice, por ejemplo, que a partir de la insatisfacción, ¿cierto? Por lo que tú haces, empieza la ambición. Tú empiezas a hacer las cosas porque ambicionas algo, porque quieres lograrlo, pero no realmente porque te guste, sino que porque te posiciona en la sociedad.
Y eso ya no sería la felicidad, eso es lo que tú llamas el contentamiento, ¿o
claro,
no?
eso finalmente es el contentamiento, porque ese afán por la adquisición finalmente te produce algo que es momentáneo, y eso es estar contento.
Claro, el tener más que el ser, finalmente. Exacto. Volvemos a la vieja frase.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? De que si tú finalmente haces de tu vida una ambición y una búsqueda del logro permanente, lo que haces en el fondo es empezar a compararte. O sea, de la ambición viene la comparación, de la comparación viene la envidia, de la envidia viene la competencia, de la competencia viene el conflicto y del conflicto viene la violencia. O sea, la filosofía, en el fondo, estos filósofos, en el fondo, hacen toda una cadena, ¿cierto?, de valor entre lo que es cuando tú haces algo que no te gusta, lo que puede generar finalmente una vida violenta, en el fondo. Pero por otro lado, cuando tú haces algo que te gusta, es decir, cuando tú partes tu vida desde lo que es tu vocación, tú partes por decir, ok, esta es mi vocación, y tú lo que logras es empezar a actuar con autonomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu vocación es tuya, no es de nadie más. Entonces tú empiezas a decir, bueno, yo hago lo que yo quiero hacer. Y empiezas a hacer lo que tú quieres hacer y empiezas a adquirir autonomía. Cuando adquieres autonomía, ¿cierto?, empiezas a lograr, ¿cierto?, maestría, porque te empiezas a ser experto en algo que nadie más es experto.
Claro.
Si tú empiezas a desarrollar la vocación de otra persona, vas a terminar siendo experto igual que la otra persona, pero cuando tú sigues tu propia vocación, tú empiezas a ser experto en blanco, y la otra persona es experta en negro, y la otra persona es experta en azul.
Y así te vas también destacando.
Cuando tú te haces experto en algo, te haces un maestro de algo, empiezas a cooperar. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un conocimiento y una experiencia que nadie más tiene.
Te aporta tu visión, finalmente.
Entonces, en el fondo, cuando tú logras cuando tú empiezas a trabajar por tu vocación, finalmente logras la cooperación y no la competencia.
Yo tengo una duda después sobre la competencia y la felicidad, pues lo voy a hacer después de escuchar a Javier Amena y La Joya, porque estamos conversando con Jaime Riquelme en estas columnas de liderazgo en Jungla Roca. 8:50, seguimos conversando con Jaime Riquelme en estas columnas de liderazgo en Jungla Rock and Pop. Y yo había dejado un pendiente que me quedé pensando con todo el tema de la competencia. ¿Es malo competir entonces? ¿Cómo? ¿Qué es una sana competencia en la pega, o no existe eso y es un mito finalmente?
O sea, bueno, el competir, o sea, la competencia es buena, ¿ya? Es buena la competencia, pero depende de dónde estemos. O sea, si estamos dentro de un equipo de trabajo, competir es malo.
Claro.
Competir es malo. Pero si es un equipo de trabajo que está compitiendo, o sea, que está trabajando y que está en el ámbito, digamos, laboral, por ejemplo, está compitiendo con su par en otra empresa, en otra organización, que a lo mejor están compitiendo según un cliente, ahí, en ese sentido, es bueno que ese equipo, como equipo, compita.
Ya.
Porque, o sea, claro, uno podría decir, no, es que la competencia es mala en todo sentido. Sí, si uno se pone idealista, va a encontrar que es malo en todo sentido. Pero pongámonos prácticos también. O sea, la competencia es un paradigma a partir del cual las organizaciones se relacionan, y las personas también,
claro,
podrían relacionarse cuando entienden mal lo que es la competencia. Pero claro, si hay un equipo de ventas, por ejemplo, de la empresa A, y hay otro equipo de ventas de la empresa B, es bueno que ellos compitan. ¿Por qué? Porque van a generar mejores servicios, mejores productos, y el beneficiado va a ser el consumidor. Entonces ahí la competencia va a ser buena. Ahora, si hablamos ahora dentro del equipo A, no es bueno que competan. Tienen que cooperar, ¿ya? Entonces ahí es donde la competencia es mala. Va a depender del lugar, del contexto donde se aplique, ¿ya? Pero entre las personas no es muy buena, ¿ya? Entre las personas tiene que haber cooperación. El ideal es que haya cooperación. Porque competencia, ¿cuándo hay competencia? Cuando las dos personas ofrecen un mismo servicio, ofrecen un mismo conocimiento, una misma propuesta de valor. Entonces ahí tienen que empezar a competir, ¿ya? Pero si las personas han sabido distinguirse y diferenciarse, y decir, ya, por ejemplo, ya tú eres experto en A y yo soy experto en B. Eso nos diferencia completamente, por lo tanto en algún momento se va a necesitar un servicio, un producto AB. Pero si los dos somos en A, tenemos que buscar que uno sea A' y el otro sea A2', cosa que se
puede un diferenciador,
¿cierto?
Claro.
Una complementación. Pero la gente muchas veces se queda con lo que logró en su momento, pero no sigue especializándose, no sigue aprovechando esa experiencia para lograr diferenciarse. Sí, yo creo que si nosotros lográramos diferenciarnos completamente desde el punto de vista de la propuesta de valor, de la propuesta de trabajo de una organización, podríamos llegar a ambientes mucho más cooperativos.
Jaime, y a la hora de fijarnos una meta, ya que estamos hablando de lo que viene para el 2018, que nos queda harto por recorrer, está esto recién partiendo, ¿todo el mundo puede cumplir los objetivos que se traza o ayuda, no sé, en demasiado, por ejemplo, a tener un título profesional para poder cumplir un objetivo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, el título profesional es cada vez menos relevante.
¿Menos relevante?
Cada vez menos relevante. En organizaciones, en todo tipo, o sea, no en todo tipo de organizaciones, pero por ejemplo, en los emprendimientos, ¿ya? Tú ves de repente que una persona que no es dentista va y monta una clínica odontológica.
Y tú decís, bueno, claro, ¿cómo?
¿Y cómo si no es dentista? No, pero sabe de administración. Y fue, buscó un par de dentistas, logró unirlos, ¿cierto? Logró. Entonces, en un emprendimiento, por ejemplo, es donde el título profesional menos interesa, digámoslo así. Ahora, cuando son organizaciones consolidadas, organizaciones que se gerencian, ya no son emprendimientos, sino que son empresas, ¿cierto? Ahí empieza un poco a ser más relevante el título profesional. Uh-huh. ¿Por qué? Por un tema, digamos, de descarte nomás, porque en el fondo necesitamos un cargo, no sé, de jefe del departamento de ventas. Ya, ok, entonces necesitamos un ingeniero comercial. Y por tanto abren, cierto, la selección y entran a esa selección solamente quienes sean ingenieros comerciales. Pero ahí te das cuenta que el título profesional en ese tipo de situaciones es el desde nomás. ¿Por qué? Porque a ti te interesa que sea ingeniero comercial, pero después los haces pasar por un proceso de selección en donde te empiezan a entrevistar, te hacen un focus group, te hacen hacer un trabajo entre todos los que están y ven quién se relaciona mejor, quién tiene mejores ideas. Al final es un tema de habilidades sociales. Hay un estudio, ¿cierto? Que bueno, el año 2010 se publicó un estudio que se llama Desconectados. Es un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los gallos hicieron un estudio sobre cómo son, qué tanto se valoran las habilidades en la sociedad y qué tantas habilidades ofrece el sistema de educación. Claro, el libro, se podrán imaginar cuál es el resultado al que llegó el estudio, porque se llama Desconectados, ¿cachai? O sea,
claro.
En el fondo, los sistemas de educación en Latinoamérica no entregan lo que la sociedad está esperando o está demandando. ¿Por qué? Porque los sistemas de educación en Latinoamérica solamente entregan, o muy fuertemente, habilidades de conocimiento y habilidades técnicas, pero no habilidades sociales. ¿Y qué es lo que más demandan las organizaciones? Habilidades sociales.
Las blandas, las famosas habilidades blandas.
No habilidades de conocimiento ni técnica. Y la mejor prueba es esa, que en el fondo te dicen, ya, habilidades de conocimiento, título profesional.
Magíster, doctor,
claro,
PhD.
Claro, toda la cuestión.
Y te hacen entrar, te hacen una entrevista, te empiezan a entrevistar a otras personas y al final dicen, no, ¿sabes qué? Mira, este gallo es brillante, pero el tipo no le creí nada. O sea,
se puede relacionar. O
está sobrecalificado, claro. Es lo que te dice.
Claro, esta persona no, me da la impresión que no se va a llevar bien con el equipo. Entonces tú puedes tener un tremendo, ser un mansas marcas, digamos así, lleno de títulos y todo. Pero si no te vaya a llevar bien con el equipo, muchas veces no te contratan.
O sea, es muy importante el camarín donde llega una persona.
Mira, en Chile las habilidades sociales tienen un 60% de relevancia en comparación con las habilidades técnicas y las de conocimiento.
Pero muchas veces prima el amiguismo también en Chile.
Es que pasa un poco eso también, pues, porque en el fondo la gente, ¿qué es lo que busca? Es asegurarse, porque finalmente en los problemas difíciles va a estar la persona que tú contrataste. ¿Qué sacas tú con contratar a una persona que tiene 10 títulos profesionales, 10 doctorados, si cuando hay un problema en la organización, la persona dice, oye, sorry, me tengo que ir?
Son las 6, compadre, chao.
No falta.
Entonces, tú prefieres traer un gallo que es menos experto en el tema, pero que tiene esa cuestión de camiseta.
El amor por la pega.
Y eso, ¿cómo lo mides tú? Es difícil medirlo. Entonces la gente dice, no, prefiero buscar a mi amigo. Prefiero buscar a la persona con la que estudié en el mismo colegio, en el mismo liceo. el que estudié con la misma universidad. ¿Por qué? Porque lo conocí. Yo vi que este gallo, cuando estábamos frente al examen, él había terminado de estudiar y se quedó estudiando con nosotros hasta las 4 de la mañana. Entonces, no, yo a este gallo, si tengo las lucas, lo voy a traer a la empresa.
Está bien más sincero, además, para relacionarse con el jefe y no ocultarle los problemas.
Claro, es natural que las personas busquen finalmente gente que conocen. Eso es natural, sobre todo en sociedades de alta evitación de incertidumbre.
Ay, lo que
porque
decíamos,
como
que
me produce
Chile,
ansiedad, sí, esto de no controlar lo incontrolable, busco una persona. Fíjate que en Chile es altísimo el nivel de los integrantes de directorios de empresa, ¿ya? Que pertenecen o a un mismo colegio o a una misma profesión. Los directorios, el 90% de los directorios en Chile pertenecen, tienen profesiones que son ingeniería civil, ingeniería comercial y derecho. Esas son las tres profesiones, mira, que tienen el 90% de los directores en Chile, ¿ya? Y pertenecen a tres universidades y como a 10 colegios.
Y son de Santiago.
Y seguramente de Santiago. Pero ¿por qué ocurre eso? Tú decís, no, porque la gente es clasista. No, simplemente porque el gallo, las decisiones que toma son tan importantes para él que prefiere llamar a su equipo.
Más vale diablo conocido.
Exactamente. El viejo dicho.
Y eso es un problema de evitación de incertidumbre.
Mira.
Si nosotros trabajáramos más el tomar decisiones, el atreverse, o sea, si nuestro sistema educativo, por ejemplo, hiciera que las personas aprendieran a equivocarse, aprendieran a tomar decisiones difíciles y se tiraran a la piscina con las decisiones, o no solamente el sistema educativo, sino que la familia. ¿Ya? Hijo, papá, quiero hacer esto. No, porque te va a pasar tal cosa. A ver, oye, a ver, ¿qué es lo que le va a pasar? No, se puede caer. A ver, ¿hay algún clavo ahí? ¿Hay algún fierro oxidado? ¿Qué? No, listo, que se caigan. Y dejar que el niño o que el joven cometa errores. ¿Por qué? Porque eso va a reducir sus niveles de incertidumbre. Y este joven se va a atrever a hacer cosas, ¿ya? Se va a atrever a hacer cosas que en las que pudiera sufrir. ¿Ah? Las que pudiera sufrir o las que pudiera llegar a sentir dolor.
Es verdad. Oye, qué esperanzador el mensaje que hoy día trajo Jaime. Me voy a replantear todo mi 2018 o no.
Hacer lo que te gusta. Eso es lo más importante. Hacer lo que nos gusta y estar con las personas que nos gustan también.
Sí, es verdad. Es verdad.
Eso es muy importante.
Muchas gracias, Jaime, por venir este miércoles. Te esperamos dentro de 2 semanas más, sí, por supuesto, aquí. Gracias por venir. Oye,